Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jun, tu coach en Junlolén y hoy me siento muy contenta, muy honrada porque siempre para mí es un gusto regresar a la escuela y sobre todo el día de hoy que me encuentro con alumnas maravillosas de psicología del octavo cuatrimestre que se encuentran cursando la materia de intervención en crisis. Y sin más preámbulos, se las voy a ir presentando. El día de hoy me encuentro con
Daniela, Karen, Tanya, Mara.
Y bueno, como les mencionaba, son estudiantes de la Franco-Mexicana. ¿Y hay algo en esta universidad que te inspira relajación, calma? Y dentro de todo, de lo que más me encanta es su lema: Formatio Omnis, formando seres humanos. Y justamente en este andar del ser humano pasamos por diferentes etapas. Y una de esas etapas es la adolescencia. Y cuando se llega a la adolescencia, bueno, su servidora ya pasó por la adolescencia, pero quienes están cursando por ella, puede ser que también se encuentren en una parte de crisis. Y es lo que hoy juntas vamos a ir despepitando este tema maravilloso. Oye, Tania, para ir abriendo este tema de la adolescencia, entiendo que puede pasar por diferentes etapas de duelo, porque van cambiando. Pero me gustaría que nos platicaras, ¿tú cómo viviste el duelo de la adolescencia?
Bueno, creo que es un cambio muy significativo en la vida y viene acompañado de distintos cambios, tanto corporales como sociales, escolares, en muchos aspectos. Y en lo personal creo que fue algo difícil, ya que, bueno, creo que fue una etapa difícil para mí con mis papás.
Oye, mencionas escolares. Me acuerdo que en la escuela yo tuve muchísimos cambios desde pequeña. Bueno, eso fue mucho por el trabajo de mi papá. Yo viví en Estado de México, en Ciudad de México, luego me fui a Sonora. Y recuerdo que tanto cambio también para mí fue difícil porque cuando me estaba adaptando, mis compañeros me querían mucho, luego me cambiaron a otra escuela y ahí tuve como que un choque y recuerdo que fueron hasta cierto punto crueles conmigo, me rezagaban y para mí esos inicios de la adolescencia, la verdad es que sí fue complejo. Sin embargo, pues es como bien lo menciona Dani, es una montaña rusa, ¿o no, Dani?
Sí, claro. Menciono que es una montaña rusa por todas las fluctuaciones emocionales por las que pasa un adolescente debido a todos los cambios hormonales que están sucediendo. Por eso lo defino como una montaña rusa.
Oye, Dani, y desde lo social en tu familia, ¿cómo fue la entrada en la adolescencia? ¿Te acuerdas de alguna experiencia o algo que nos puedas compartir?
Claro, fue una situación muy compleja porque alguna vez una maestra nos dijo que los adolescentes están en una etapa donde ya no son niños, pero tampoco son adultos, entonces se encuentran en medio. Y yo recuerdo mucho que yo ya me sentía muy independiente de mis padres, de mi mamá. A mí me gustaba pues salir más, me gustaban más las fiestas, yo quería pasarme de la hora a la que ella me dejaba, porque mi hora de llegada era 10:30, pero como yo ya me sentía independiente, yo quería llegar más de las 10:30, y mamá me decía, no, todavía estás muy chiquita. Ok. Y por otra parte, cuando eran, no sé, los quehaceres de la casa, ayúdame con esto. Ay, no, todavía estoy muy chiquita. No, ya estás grande. Entonces siempre fue como un dilema entre, pues, ¿qué soy? Si no soy niña, ya no estoy chiquita, ya no me miman, pero tampoco soy adulto, no puedo decidir a qué hora regresar a mi casa. Entonces yo creo que eso fue lo más complejo.
Oye, eso que mencionas justamente hablando con la doctora, su maestra, y me gustaría que ahí nos pudieras ampliar un poquito más la información de esta etapa de rebeldía, si es así como se conoce, y cómo se podría entender desde la ciencia.
Bueno, sí, vulgarmente se le conoce como rebeldía, es lo que muchos padres dicen, ¿no? De que, ay, es que mi hijo entró ya en esa etapa de rebeldía, no lo aguanto, todo me quiere decir que no, cuando antes pues lo hacía sin criticar, sin decir nada. Pero esta llamada rebeldía es muy necesaria en esta etapa, ya que así ellos van formando una identidad y una independencia de los padres, que es lo que define la adolescencia. De hecho, me gustaría citar al autor Erik Erikson, su teoría psicosocial, que habla justo de la confusión de roles versus la identidad. Y bueno, prácticamente es esto, los adolescentes empiezan con esta rebeldía a cuestionar absolutamente todas las reglas que de chiquitos solían hacer sin previo cuestionamiento. Sin embargo, en la adolescencia esto pasa para formar nuevos valores, empiezan a rechazar lo que sus padres les decían para ahora ellos formar una nueva identidad. Y es muy importante porque pues aquí es donde entran los amigos.
Claro, Dani, pues todo eso que dices me hace muchísimo sentido y me gustaría que Tania nos compartiera pues justamente cómo vivieron sus papás esta etapa de duelo cuando pues ella vivió pues un poco, yo creo que de esta confusión que tú hablas en los roles del adolescente, en este rechazar lo que pues tus papás quizá en algún momento te dijeron, ¿lo viviste? ¿No lo viviste? ¿Hay ahí algo que pudieras compartirnos, alguna experiencia significativa?
Sí, claro. Como comenta Dani, creo que también esta parte de para unas cosas eres chiquita y para otras grande, creo que sí lo vimos mucho. Igual eso de las fiestas, creo que también era un poco de cuando ellos te ponían un horario, ¿no? Y también esto de ellos tratar de comprendernos a nosotros, que estamos pasando por una etapa difícil, que igual nosotros estamos buscando ver más allá de nosotros, identificarnos con ciertos aspectos, y al no lograrlo ellos tampoco pueden captarlo de cierta forma y poder ayudarnos o guiarnos a encontrar ese camino para una buena solución, por así decirlo. Y sí, creo que más que nada eso, los padres siempre están ahí tratando de ver qué nos sucede, y nosotros realmente es una etapa de constantes cambios para nosotros y situaciones que pasan día a día. Entonces es difícil poder ir por un camino estrecho o un camino directo, y es algo muy difícil.
Sí, por supuesto, o sea, realmente ha de ser muy complejo que tus papás tengan una visión y quieran que vayan hacia un lugar, y tú como adolescente estás en esta etapa formativa que pues quieres identificarte y realmente estás en esta confusión. O sea, vuelvo a tomar esta palabra de Dani que me encantó, confusión, que ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Mi cuerpo está cambiando, no soy un niño, no soy un adulto, y claro que por supuesto que se vive un duelo. No tan ya, y desde este duelo, pues me surge esta pregunta: ¿qué es el duelo o qué definición tú le darías al duelo?
Bueno, en la adolescencia se dan como respuestas a distintos cambios, pueden ser físicos o simbólicos, ya sea desde la pérdida de un cuerpo infantil, la pérdida del control parental, también el duelo por pérdidas concretas. Cada uno tiene una definición y tiene distintos aportes. Por ejemplo, el cuerpo infantil, este cambio de tener un cuerpo de niño a que haya crecimiento de los senos, a que haya aparición de vello. El duelo por los padres, ¿no? El comportamiento de los padres, que obviamente, como ya lo mencionamos anteriormente, es distinto la forma en que te tratan los padres cuando eres una persona pequeña a cuando ya eres un adolescente, que implica más responsabilidades. Y también, pues, el de pérdidas concretas. Esto abarca no tanto a lo mejor en la pérdida de un ser querido, sino también en, por ejemplo, un cambio de escuela, como lo mencionabas. El cambio de escuela para un adolescente es algo bastante significativo, no solamente porque dejas a tus alumnos, a tus compañeros, perdón, sino por el hecho de que es un cambio completamente de 180, donde maestros, el ambiente, adaptarte a un nuevo salón de clases donde no conoces a nadie, e incluso también el que al adolescente lo cambien a lo mejor de una ciudad a otra, esto también implica mucho, mucho esfuerzo mentalmente para él, y puede ser algo completamente perturbador, por así decirlo, para los adolescentes. Entonces, bueno, esto es algo que se tiene que tratar porque podría salirse incluso de las manos del propio adolescente o de los padres.
Claro, Dani, todo eso que, perdóname, Tanya, todo eso que mencionas es sumamente valioso y es sumamente real y me remonta a esta parte de cuando no se validan estas pérdidas, cuando no se validan los cambios, cuando no se validan el esfuerzo, también puede llegar a presentarse sería una enfermedad, sería un trastorno. Y le abro el micrófono a Mara hacia la depresión.
Justo como lo menciona, en esta etapa de la depresión suele darse mucho todo esto de la desmotivación. Uno realmente se aísla, yo en lo personal, igual como lo comentaban, yo también he pasado por la depresión hace igual no mucho, de tener como un medio año, y desde mi punto de vista te puedo decir que es una enfermedad bastante, bastante fuerte, porque tú realmente te aíslas completamente de todo. A veces puedes incluso negarte a recibir ayuda, y pues esta parte es la más dura, porque pues tú solito sales de eso. Realmente tú solito, tú puedes ir a terapia, te puedes tener amigos que te escuchen y todo eso, pero el que va a salir de eso eres tú. Entonces, sí, yo le llamaría una enfermedad, porque pues es algo bastante serio. Y más que nada, hablando de los adolescentes, se da mucho esto. La depresión le puede dar a cualquier persona de cualquier edad, realmente a cualquier persona, pero se da más entre los 18 y los 29 años, ya que justo en esa etapa es cuando traemos un desbalance bien cañón de las hormonas. Entonces, estamos bien, estamos mal, estamos irritables y de repente ya no. Entonces, como que ni sabemos qué onda y cualquier cosita nos puede afectar. Y no siempre es consciente, pero pues ese cualquier cosita a veces nos puede hundir neta hasta el fondo o no, nos puede mantener ahí. Pero pues yo creo que sí es un tema bien delicado que sí hay que tratar con pincitas siempre, y pues que cualquier síntoma pedir ayuda.
Sí, por supuesto, Mara, o sea, comparto totalmente esta parte de que es difícil, sobre todo es difícil pasar de la negación a la aceptación, sobre todo por muchas situaciones sociales, culturales y propias también del individuo, ahora sí que todo el saquito que trae, ¿no? Sin embargo, es importante pues sí estar muy pendiente de estas señales, ¿no? Y una que mencionas muy importante es el aislamiento. ¿Cuándo es la diferencia entre mi espacio y ya me estoy aislando? ¿Cómo podrían identificar justamente esta diferencia?
Ok, hay una diferencia muy grande entre ser una persona solitaria, o sea, que te guste estar solo, pasar solo, hacer tus actividades solo, a realmente aislarte de tu familia, aislarte de tus amigos, aislarte de la escuela. O sea, llega un punto en el que ya no quieres ir a la escuela porque ya no quieres ver a nadie, en el que no sales con tus amigos porque no quieres ver a nadie, porque no quieres que te hagan preguntas, con tu familia tampoco quieres estar porque suelen preguntarte si estás bien, que cómo te encuentras, y pues también llega un punto en el que a ti te irrita mucho las preguntas, no quieres que te estén preguntando, entonces tú solito te aíslas. Pero esto también puede acabar mal porque pues te quedas solo y cuando tú estás solo a veces los pensamientos te ganan y pues no siempre es muy bueno estar solo.
Esa vulnerabilidad que nos da el aislamiento, definitivamente lo comparto, y no sabes cómo refrescas mi memoria cuando estaba yo con mi mamá entre todos estos cambios, y que también antes que me diagnosticaran con esta enfermedad y pues empezar con el tratamiento psiquiátrico, porque también ya llevaba un tratamiento psicológico, es un reto aceptar que lo necesitas. Sin embargo, ya con cierto tiempo puedo decir que vale la pena, y comparto esta parte de eres tú desde el ser responsable. Eres tú quien eres responsable de tu enfermedad. Si eres tú quien necesita levantar la mano y decir, sí, me siento irritado con tus preguntas, quiero ahorcarte, no lo voy a hacer porque eso es violencia, pero quiero ahorcarte, y sin embargo, con todo y todo, lo acepto y vamos a pedir ayuda, porque vivir no es estar solo, vivir no es sentirse pesado, no es sentir este ambiente lúgubre que empieza a circular en la depresión. Entonces, sí sería un llamado a a pedir ayuda. Y ahí me surge una pregunta. ¿Cómo ofrecer ayuda a un adolescente que está viviendo depresión o que ya está experimentando o está notando que tiene estos brotes de aislamiento?
Yo diría que la primera cosa sería acercarse de la manera correcta. No puedes solo acercarte y decir como, ay, necesitas ayuda, porque obviamente la persona se siente como ofendido. Entonces, primero que nada, saber acercarse. Y yo creo platicar, una escucha activa, porque pues estas personas que pues están solas necesitan que alguien las escuche, necesitan que alguien valide sus emociones, tanto sus emociones como todo lo que ellos piensan o dicen o actúan. Entonces, acompañarlos, acompañamiento yo diría.
Sí, el acompañamiento puede sonar algo sencillo, sin embargo, considero que puede ser difícil. Porque acompañar también a veces significa pues estar ahí sentado, acompañando a la persona que quizá se está aislando y te está empujando, pero dentro de ti saber que si lo dejas solo también se hace vulnerable y que eso es un síntoma de esa enfermedad, que realmente no es la persona. Las personas no somos la enfermedad. Y para poder protegernos o proteger a los adolescentes de esta depresión, mencionaste en todo tu trabajo de investigación formas para poder contrarrestarlo, ¿está bien dicho? O corrígeme, sobre el descanso, los hábitos, la buena alimentación, ¿todos esos qué serían? ¿Factores de protección o cómo los llamarías?
Sí, yo los llamaría factores de protección, ya que, digo, no te ayudan a salir completamente de esto, o sea, obviamente se necesita una ayuda profesional, sin embargo, son cosas que te pueden ayudar a mejorar a ti como persona y a darle un sentido a tu vida. Justo como lo mencionas, yo puse cosas sobre el descanso. Es importante el descanso de 8 a 10 horas, ya que cuando no dormimos lo suficiente se activa nuestra hormona de cortisol. Nuestra hormona de cortisol es la hormona del estrés, básicamente. Y pues bueno, para no alargarme mucho más, el cortisol es un poco maligno para nosotros, para nuestro cuerpo. Y pues no nos ayuda nada. Entonces, descansar bien, tener una buena alimentación, porque eso también influye muchísimo. Hacer alguna actividad que te guste y salir con tus amigos. Hay que aprender a socializar un poco, aprender a tener a buenas personas cerca de ti, saber con quién te juntas y pues nada, igual salir con tu familia y todo esto.
Genial, muchísimas gracias, Mara. Y puede sonar nuevamente sencillo, pero también aprender a socializar es un arte y también depende de nosotros de tomar esa responsabilidad hacia dónde vamos enfocando nuestra energía. Y eso me lleva a qué pasa cuando dejamos que esta enfermedad siga subiendo de nivel, cuando no le hacemos caso, cuando nos dejamos guiar por el ay, si dice que está triste y se quiere matar, realmente solamente quiere llamar la atención, pero no lo va a hacer. Esto que les acabo de decir es real. Yo lo acabo de escuchar en un grupo de personas que mencionaban que las personas que quieren suicidarse y lo dicen, realmente nunca lo van a hacer, que solamente es por llamar la atención. Pero le quiero prestar el micrófono a Karen y que nos cuente y que nos diga desde su expertismo y desde lo que ella sabe, ¿qué sucede con el suicidio y si es real este mito?
Pues sí, muchas personas llegan a desvalorizar este sentimiento o las palabras que llegan a decir las personas de que es que si desapareciera el mundo estaría mejor. Y pues la gente dice, ay, ya, deja de decir esas cosas, ¿no? O sea, desvaloriza mucho esas palabras o ese sentimiento de la persona por la cual está pasando, pues, esta depresión que empezó a avanzar en donde no acudió a tiempo para poder resolverla. Y pues fue avanzando. Y van habiendo señales en las que la persona pues se va aislando, deja de tener no sé, contacto con ciertas amistades, tiene actitudes muy extrañas, ya no le gusta hacer lo que antes solía hacer, se vuelve muy callado, y pues justamente como las personas empiezan a decirle que no es para tanto, que deje de exagerar, pues la persona no se siente escuchada. O sea, siente que pues al final nadie está escuchando lo que está sintiendo, lo que está viviendo en ese momento, que es mucho dolor, en la que la persona siente que ya no hay salida, que ya no hay un motivo o una manera de resolver lo que está pasando en ese momento, ya sea una situación individual, familiar, social, económico. Esa persona ya se siente atrapada, ya no siente que hay una salida, y la única manera en la que puede salir es quitándose la vida.
Wow, todo eso que mencionas me deja perpleja, helada. ¿Cómo es que puede escalar el pensamiento hasta esos lugares? Y también cómo como sociedad podemos nutrir de manera negativa a la persona, ya sea consciente o inconsciente. Y por eso es que, aunque al hablar de suicidio genera muchas sensaciones, pues se necesita hablar de esto para empezar a quitar todavía esas marañas que existen. Y antes de seguir hablando de esto, sí me gustaría que nos compartieran cómo se sienten al hablar del suicidio.
Bueno, este tema me parece, pues me incomoda un poco, ya que yo nunca he estado en esos zapatos. Sin embargo, simpatizo y empatizo con todas las personas que han pasado por esta situación. Creo que es un tema muy delicado y que tiene que ser visto como lo que es. Es una enfermedad y se tiene que tratar, y puede llevar a acciones pues totalmente negativas como el suicidio. Entonces creo que es un foco muy importante al que tenemos que hacer caso, y es un llamado de atención sin duda.
Sí, totalmente. Tanya, el sentimiento, el hablar de suicidio, ¿qué genera en ti?
Bueno, para mí es un tema delicado y que siempre me hace mucho hincapié en la cabeza, que me pregunto el por qué. O sea, ¿qué hay detrás de la persona? ¿Cuánto dolor puede haber para que cometan estos actos? Y yo en lo personal tuve un familiar que cometió suicidio, y la verdad es que hasta la fecha me pregunto cómo realmente se habrá sentido, por qué no pidió ayuda, o si la pidió, por qué no, nadie se dio cuenta de esto. Y es algo que definitivamente se debe tomar muy en cuenta, y siempre debemos estar al pendiente de cualquier persona, sea pequeña, grande. Siempre se debe estar al pendiente y preguntar cómo están, cómo se sienten, o ver algún signo de alerta. No hay que minimizar ningún dolor, ningún comentario que a lo mejor, ay, estoy triste, y lo pasemos por alto. No, creo que hay que, si una persona te comenta que se siente mal o que hoy no es un buen día para ella, como preguntarle por qué se siente así. Creo que siempre hay que estar muy alerta de cualquier palabra que nos comenten nuestras personas más allegadas.
Sí, esa parte que mencionas, Tanya, de muchas preguntas y muy pocas respuestas, y cómo lidiar con ellas es un arte, termina siendo un arte, porque duro, la vida sigue. Y también a través de estos actos, en lo personal, considero que dejan un mensaje. Y despepitarlo es definitivamente personal en el núcleo que cada quien ha pasado. Sinceramente siento el dolor, lo lamento. Y sin embargo, te agradezco mucho que lo hayas compartido, porque de una u otra forma sí sucede, y sucede a tempranas edades. Y justamente en esas edades me gustaría que Karen, para fortalecer esta parte de las señales, que nos pueda ayudar a quien nos está escuchando, ¿qué señales da una persona antes de suicidarse? ¿Qué señales podemos estar atentos?
Son señales que uno luego llega a pensar que pues no es para tanto, ¿no? Pero van a ir avanzando, poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo la persona va a ir cambiando su personalidad. O sea, el que ya no le guste hacer las cosas que solía hacer antes, el que se aísle mucho, tanto de familiares como de amistades, o sea, como de muchas personas, sus actitudes también, que todo el tiempo esté tal vez decaído, que no comente absolutamente nada de su vida, de cómo se siente, el que ya no sienta algún interés o una necesidad de vivir, o que no le encuentre un sentido a la vida, es cuando empiezan a tener este tipo de focos rojos las personas, en donde lo pasamos por desapercibido, o empiezan a tener estos comentarios de que, ay, ya para qué vivir, o sea, no le encuentro ningún sentido a la vida, y si mejor desapareciera, y si me muriera, creo que todo estaría mejor. Empiezan a tener este tipo de comentarios que luego la gente llega a decir, ay, nada más está pasando por un mal momento, se le va a pasar, no pasa nada. Pero pues realmente esos son focos rojos y todo empieza desde la ideación, desde cómo la persona empieza a pensar de que creo que en este mundo estaría mejor si yo no estuviera aquí. Y es donde pasa la siguiente etapa, en donde empieza a planificar las cosas. Empieza a planificar el, si me matara, ¿cómo lo haría? Ya sea con un cuchillo, con una pistola, que si me aviento. Va planificando. Y esto va pasando en un periodo largo. O sea, no es algo de que ya la noche a la mañana ya empiezo a pensar esto y ya al día siguiente lo... No. O sea, esto es un periodo largo en donde la gente no llega a ponerle atención a esa persona que se siente mal. Y después de planificarlo, empieza el intento fallido, en donde está midiendo de qué manera puede matarse. Si me aviento de un segundo piso, nada más me rompo un brazo, lo que sea. O con el cuchillo de la cocina, como no está tan afilado, no creo. Y empieza el intento fallido y ya hasta el último, ya cuando lo logra.
Vaya, pues, sí, das puntos concretos que va la idea, la planeación, intento fallido, hasta que llega a meta. Y dentro de las ideas está antes estos comentarios o no comentarios de no comenta nada de su vida. Estos silencios también comunican algo. Están atentos a ¿por qué no me dice nada de su vida? ¿Qué está pasando? Ser un poco más curiosos también sería bueno, y comenzar a conectarnos más con las personas que tenemos a nuestro alrededor. El interés que le muestra ciertas actividades también me quedó como sonando en la mente, pues, como les compartí en esta depresión, pues también recuerdo que podía pasar 3 días sin salir de casa y nada más veía como que la vida pasar por la ventana y nada más pensaba de, ay, el día está bonito y qué lástima que yo no tenga ganas de salir. Y yo soy una persona que me encanta salir, andar en bici, correr. Hablando de interés, perdí el interés por salir a vivir. Puedo identificarme con esa parte de quedarte atrapado en ti, sintiendo y viendo la vida pasar. Solo que, bueno, en mi caso sí di esas, levantar la mano, y sin embargo me considero afortunada porque no todos definitivamente, y hay quienes necesitan que estemos ahí para ellos, y por eso es bien importante prestar atención, todos, prestar atención a estas señales para jalarlos, para estar ahí acompañando y no evitar, más bien evitar, cuando nos rechazan, tener en cuenta que no es la persona, es un síntoma, algo está pasando, porque sucede que nos lo tomamos a personal, de ay, me habla bien feo, ¿para qué me acerco? Oye, pon atención, usualmente te hablaba muy bien, era muy alegre o compartía su vida, ¿qué está pasando? ¿O por qué está hablando de dolor? ¿O por qué te está hablando así? Porque usualmente las personas, como le hablan a otra persona, es como se hablan a sí mismas. Entonces, de esa forma en cómo te está hablando, es una señal de cómo se está hablando a sí mismo. Ojo, hay que prestar atención y comenzar también a ver al otro, justamente para ser parte de esas filas de prevención del suicidio, y no sé si exista alguna estadística de cómo están las cifras del suicidio hoy en día en los adolescentes. No lo sé.
La verdad sí es bastante alta. Entre 15 y 29 años es el número como en la estadística donde la gente se empieza a suicidar, sobre todo en la adolescencia, porque están estos pues cambios hormonales en donde pues el adolescente, o sea, no sabe qué hacer con todas estas emociones, con tantos cambios físicos, emocionales, psicológicos, en donde ya se está preguntando qué va a ser de él, de su vida. Entonces es bastante alta. La mayoría son hombres más que de mujeres. Por ejemplo, el 2024 fueron 720 mil personas las que se suicidaron en el mundo. Entonces, sí, la tasa de suicidio es bastante alta. Es algo que, pues, la gente, pues, no llega a tratar o no llega a valorizar lo que estas personas están sintiendo. También el cómo se suicidan, la mayoría son con armas, ya sea algún cuchillo, arma de fuego, el aventarse de algún lugar, el consumo de sustancias tóxicas, ya sea pastillas, algo que los intoxique.
Oye, y ahorita que mencionas esos suicidios con pastillas y sustancias tóxicas, me abres la visión o la vertiente hacia el consumo de drogas, de alcohol, porque se podría también considerar un tipo de suicidio, sobre todo ya cuando se empieza en estas etapas crónicas de abuso, en que la persona comienza a ponerse en situaciones de riesgo continuo. O sea, el estar manejando alcoholizado, al día siguiente tener pérdida de memoria, quién sabe cómo llegó, manejar así es un alto riesgo. O sea, se podría considerar como un intento, y si lo sigue haciendo y haciendo y haciendo, termina por pasar. Sí, es así correcta la percepción ahorita que mencionas las sustancias.
Sí, exactamente. De hecho, o sea, el que una persona esté en excesos, ya sea de drogas, de alcohol, ahora sí que sí es como un intento de suicidio, porque al final estás en constante peligro de que si estás manejando borracho, en cualquier momento puede pasar un accidente y pues te mueres. Entonces, pues sí, sí se podría considerar como un intento de suicidio, porque estás todo el tiempo pues poniendo en riesgo tu vida. Porque ¿qué estilo de vida estás teniendo para consumir drogas o alcohol y que, o sea, todo el tiempo sea ponerle en riesgo tu vida? Entonces sí, definitivamente.
Entonces no solamente es esta forma de impacto rápida, como las armas de fuego. También pueden existir estas formas socialmente escondidas al ojo, que todos vemos, pero ignoramos, porque están socialmente aceptadas. Entonces, al final parece que la sociedad termina siendo cómplice también del suicidio. Y recalco, es bien importante tener atención y darnos cuenta de todo esto, o sea, que también el ser cómplice, el cómo hablamos, el observar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, estar ahí, a esas señales, podemos ser esa semillita en la balanza final. Y eso hace una gran diferencia en cada persona. Y sobre todo hoy que hablamos de los adolescentes, que no solamente están en esta confusión psicológica, emocional, sino también están aprendiendo a lidiar con estas hormonas que también vienen a hacer todo, pues, un trabajo en el cuerpo para el desarrollo, pero también pues generan algo dentro de ellos y ahora pues cómo domarlas, cómo entenderlas, porque generan sensaciones y luego esto se termina haciendo como un remolino enorme, generando confusión, y si a eso le añadimos irritabilidad, y la irritabilidad, si no la tomamos a pecho de, ay, es que es un grosero, me habla mal, y en lugar de generar empatía, que la empatía es conocer y entender, los llevamos a un aislamiento de ahí, ¿sabes qué? Ni me hables, hazte para allá. Los estamos llevando a un estado vulnerable y poco a poco puede empezar a colarse esta enfermedad que es la depresión. Cuando también ya están vulnerables porque están pasando por un duelo. O sea, un duelo es una pérdida. Como bien lo mencionó Tanya, es una pérdida. Están lidiando con hormonas, están lidiando con confusión, con esta parte de identidad. Y si a todo esto no los llevamos con empatía, pues claro que termina siendo una bomba de tiempo para darle entrada a esta enfermedad de depresión y poco a poco vaya escalando hacia el suicidio. Y sobre todo, pues a este suicidio socialmente aceptado que pues está nublado por el ojo. Bueno, para no irnos catastrófico, yo sé que podemos hacer algo. Y en ese algo me gustaría que a quien nos escucha le dieran una recomendación desde su experiencia y expertismo. ¿Qué podrían hacer aquellos que están iniciando la adolescencia para que disfruten más esta etapa?
¿Para disfrutarla? Yo creo que no todo es malo. O sea, ahorita estamos hablando de un tema específico que claramente sí es bastante malo, pero no a todas las personas nos debe de pasar a fuerzas algo así. Entonces, la adolescencia es una etapa muy bonita en la que vamos a aprender muchos de los procesos y en los que vamos a conocer a muchas personas que se van a quedar en nuestra vida por mucho, mucho tiempo. Entonces, el consejo que yo les podría dar es relaciónense con buena gente. La gente que te rodea siempre, siempre, siempre o te va a ayudar a ser mejor o te va a hundir. Entonces, ese sería mi consejo. Rodéate de gente buena, gente que te sume y gente que te ayude siempre.
Tanya, ¿tú qué recomendación podrías darles a esos adolescentes que van iniciando para que disfruten más, para que disfruten mejor, para que al entrar a esta etapa estén preparados en esta montaña rusa?
Retomando un poco lo que dijo Mara, creo que relacionarte con gente buena, también confiar, aunque muchas veces los adolescentes no confían en los padres porque en ocasiones creen que son sus enemigos, creo que confiar en ellos es algo positivo en las vidas de los adolescentes, ya que surgen muchas dudas en esa etapa y muchas veces prefieren preguntarle a los amigos que realmente no siempre te van a dar buenos consejos. Entonces yo considero que es confiar en los padres, ser completamente transparentes aunque no les guste, aunque crean que son sus enemigos y quieren estar peleando con ellos todo el tiempo, porque es así. Y sí, o sea, como lo comenta Mara, estar con gente que te sume, no que te reste, con gente que te haga hacer cosas nuevas, cosas positivas, que te aliente a superarlos y no meterse en cosas como las drogas, el alcohol, a una edad que no están preparados para eso. Creo que ya tendrán la edad más adelante y deben vivir sus etapas una a una de la forma más sana y saludable que ellos puedan tener.
Sí, definitivamente mencionas esta parte de aprender a postergar los consumos de sustancias. ¿Cuál es la necesidad de correr? No va a regresar esa adolescencia, no va a regresar todas esas sensaciones que también les dan esas hormonas locas, también les dan sensaciones intensas que vale la pena sentir y disfrutar, y que bajo el flujo o bajo una sustancia no se les va a permitir poderlo experimentar. Están anestesiados. Y el asunto es que su cuerpo les está dando un regalo bien bonito y que vale la pena que lo disfruten. Estoy totalmente de acuerdo. Dani, ¿qué te gustaría que supieran tus padres? O bien, ¿qué te gustaría que supieran los padres de estos adolescentes que inician esta etapa?
Bueno, que esta etapa, como todas las etapas tienen que pasar, son necesarias.
Realmente todos vamos a pasar por esa etapa. O sea, hay que aprender a vivir con ella, con el alboroto, con la confusión. También de las peleas se saca algo positivo. Aprendemos, me parece, a esta parte de sacar qué es lo que nos molesta desde una parte saludable. No todo es blanco o es negro, tiene sus matices y esas también son las emociones.
Karen,
Misma pregunta.
La verdad es que, pues luego también los papás como que llegamos a pensar de que, oh, ya va a empezar, oh, y es que, o sea, no sabe ni de lo que está hablando y así, ¿no? O sea, muchas veces llegamos a pensar que los adolescentes tienen el problema de creerse mucho, que ya son grandes y demás, ¿no? Pero es una etapa en la que todos pasamos y en donde deberíamos más bien acordarnos de ese momento en donde fuimos adolescentes, donde también queríamos hacer muchas cosas, donde queríamos experimentar, donde queríamos vivir una vida totalmente diferente a lo que es la infancia, ¿no? A creerse grande y a buscar ese sentido de vida, de qué es lo que quiero hacer con mi vida. Quiero ya hacer cosas diferentes que ya no son cosas de niños. Pero claro, está lo que comentaba mi compañera Tania de lo de las sustancias, ya sea el alcohol o las drogas, que ese no es el camino. Más bien sería buscar qué es lo que te está, o sea, lo que te gusta. Y pues también los papás deberíamos como pensar esta parte en donde pues quieren vivir, quieren cambiar esa parte infantil y quieren ser algo más. También soltarlos un poquito, el que vivan la vida, que se equivoquen, que tengan errores, que no son perfectos y que simplemente están buscando una manera en la cual cambiar las cosas y buscar un sentido de vida, ¿no?
Por supuesto, y retomando, desde mi experiencia, el alcohol y la droga solo es un síntoma de algo que no puedes resolver, algo que te duele y que quieres anestesiar. Entonces, para esos adolescentes que pueden estar escuchando, yo los invito a que se pregunten, ¿qué es lo que no quiero escuchar? ¿Qué es lo que me duele? Y que hoy puede ser una cantidad para anestesiar ese dolor, y al rato va a ser otra cantidad y otra cantidad, porque realmente no están yendo al fondo de lo que les está doliendo. Y esa es la entrada justamente a la depresión. No están validando sus sentimientos, que es bien importante. Comiencen a validarlo ustedes. Y papás, también repito y voy a hacer triple raya en eso, ser empáticos. La empatía nace del amor. La empatía nace del yo también estuve ahí. Recuerdo esto que se sintió. Y ser empático no significa ser permisivo. Pueden poner límites y de eso se trata. Pero ser empático es comunicarse desde otra energía, desde una energía amorosa, desde una energía activa, desde una energía más positiva. Porque ya realmente el adolescente está pasando por mucha confusión, por mucho de todo, que lo que necesita es claridad. Y a mi parecer la empatía es ese faro de luz que da claridad, como esos barcos que van en el alta mar. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias que estuvieron aquí, estas alumnas tan lindas, tan inteligentes, muy bien preparadas con el tema y que nos han compartido mucho de su experiencia. Y definitivamente, con mucho gusto, y cuando se vuelva a dar la oportunidad, vamos a seguir despepitando el siguiente tema y vamos juntos mejorando hábitos un paso a la vez. Bye.
Bye.